Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A estas alturas ya nadie niega que hay guerra judicial abierta en la que Moncloa trata de desactivar la investigación del juez Peinado sobre Begoña Gómez. Esa estrategia se ha sustentado en 3 querellas contra el juez, una de un particular, otra del propio Pedro Sánchez, que presentó la abogacía del Estado, y una tercera de Begoña Gómez por una presunta prevaricación del magistrado al tratar su caso. 2 de ellas fueron ya inadmitidas y hoy el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado la tercera, la de la propia esposa del presidente del Gobierno. Es decir, 3 de 3. La estrategia de Moncloa no ha conseguido despeinar al juez Peinado y lo que puede ser peor para el matrimonio Sánchez-Gómez. Cada resolución del tribunal madrileño es un palo para los argumentos judiciales de la pareja. Es como un boomerang. La semana pasada, cuando inadmitieron la querella de Pedro Sánchez, el palo se lo llevó la abogacía del Estado y los magistrados llegaron a calificar sus argumentos como extravagantes. Hoy el auto desestima una presunta revelación de secretos por parte del juez y también que prevaricara con sus resoluciones. Creen que Peinado no se ha apartado de la interpretación lógica del ordenamiento al tratar el caso de Begoña Gómez. Vamos a recordar que estamos en una fase de instrucción, es decir, en una investigación. Luego veremos qué pasa si todo llega a juicio y cómo acaba, pero lo que estamos viendo por ahora es que la artillería jurídica de Moncloa tiene la pólvora mojada. El caso Begoña está poniendo de los nervios al Partido Socialista y esto ocurre mientras en la dirección del PSOE se contiene el aliento por el caso Koldo. Hoy mismo, en otra resolución judicial, la Audiencia Nacional ha pedido la imputación del exministro y exsecretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, por su papel principal en esta presunta trama de corrupción. En el PSOE pueden estar viendo este caso Koldo como el que ve una película de terror. Estás siempre esperando a que te den un susto, pero no sabes cuándo ese susto te va a llegar. Pues si el caso Koldo fuera una película, ahora estaríamos en la típica escena en la que suenan pasos sobre la madera de un pasillo vacío, se mueve la cortina con la ventana cerrada y aparece una sombra por debajo de la puerta. Aquí puede pasar algo. Lo malo es que a estas alturas de la película ya no vale cerrar los ojos y esperar a que todo pase. Seguimos hablando de Pedro Sánchez, que ha defendido que su crisis de gobierno en 2021 solo pretendía relanzar su mandato tras la pandemia. Ha esquivado así atribuir ninguna otra connotación a la salida entonces de José Luis Ábalos. El presidente ha defendido además el rescate de Air Europa, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez quiere quitarse de en medio del caso de José Luis Ábalos y ya tuerce el gesto cuando es preguntado por los motivos de la salida del gobierno en 2021, de quien además de ministro era secretario de organización del PSOE. El presidente circunscribe públicamente el cese a su deseo de relanzar la labor del gabinete.
Lo que hizo fue una crisis de gobierno para renovar y relanzar al gobierno de España la labor del Ejecutivo después de haber sufrido una pandemia terrible, tremenda.
En esa línea avala el rescate de Europa, es más, volvería a tomar las mismas decisiones con la compañía a las que atribuye un interés general.
Las decisiones que yo tomé, las tomé con el gobierno y las volvería a tomar hoy también, porque afortunadamente tenemos una Europa que funciona y que efectivamente cumple con su labor.
Sánchez se ha limitado a mostrar su respeto al rechazo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la querella de su esposa contra el juez Juan Carlos Peinado.
Hacienda compensará a los autónomos del sector alimentario el IVA que han estado pagando de más. El Ejecutivo bajó el impuesto de los alimentos básicos del 4 al 0% en el marco de las ayudas anticrisis, pero muchos pequeños empresarios siguen presentando sus liquidaciones con el IVA al 4%, Victoria Ballesteros.
Y ese desajuste en las cuentas de los autónomos que cotizan por módulos les ha supuesto una pérdida económica de miles de euros en algunos casos. Una cantidad importante porque estamos hablando de pequeñas explotaciones, muchas veces familiares. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha dicho que se les devolverá ese dinero.
Realizaremos un ajuste justamente para compensar al sector alimentario para que no tengan ningún tipo de perjuicio.
La compensación llegará en la próxima liquidación del IVA.
En el futuro podrá ser más complicado para los turistas circular en coche por la isla de Mallorca. El Consell ha propuesto la regulación de la entrada de vehículos, un tope máximo de coches de alquiler y una tasa para reducir la oleada de vehículos que cada año entran en la isla. COPE Mallorca, Álex Clemente, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, explica que estas propuestas se hacen tras conocer los datos del estudio de carga de la red viaria de Mallorca, y es que en 2023 entraron en la isla por los puertos casi 400.000 vehículos, lo que representa el 40%. 30% de los coches de los residentes. El informe también traslada que entre 2020 y 2023 entraron 110.000 coches que finalmente se quedaron en Mallorca, mientras que en julio del pasado año se contabilizó una media diaria de 1,3 millones de desplazamientos entre municipios de la isla. Como ha comentado el dirigente del Partido Popular, este estudio de carga propone aplicar restricciones de acceso de coches a Mallorca, priorizando los vehículos de los mallorquines, como ya se hace en Formentera y se prepara para Ibiza.
Y en Ankara, la capital turca, un ataque presuntamente terrorista a las instalaciones de la empresa Turkish Aerospace Industries ha dejado varios muertos y heridos, según el gobierno, aunque todavía no se ha precisado el número ni se conocen más datos sobre el suceso. El Atlético de Madrid recupera el lleno en el Fondo Sur para el regreso de la Champions. Luis Munilla.
Después del castigo ante el Leganés, el Fondo Sur del Metropolitano va a estar lleno esta noche ante el Lille, aunque eso sí, el Frente Atlético anuncia una huelga de animación como protesta. El presidente Enrique Cerezo espera que animen como siempre, pero recuerda que siguen trabajando para echar a los violentos.
Estamos intentando controlar a todos los que realmente es el mal para esa grada y estamos echándoles como podemos, con colaboración o sin colaboración, pero estamos luchando por ello. No queremos que paguen justos por pecadores y vamos a luchar para conseguir que realmente los que son malos de esa grada que se vayan y los que son normales, que es el 99%, que se quede.
Atlético Lille a las 9 y a la misma hora, Fútbol Club Barcelona Bayern Múnich, el Barça por revancha ante su bestia negra a 3 días del clásico. Lo vamos a contar todo desde las 8:30 en tiempo de juego. Y hablando del clásico, dos bajas importantísimas del Real Madrid para ese partido. Courtois, que ha recaído de su lesión y que tiene para unas 2 semanas de baja, y Rodrigo, con lesión de isquiotibiales y a la espera de más pruebas para concretar alcance y periodo de baja.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, cielo cubierto y 20 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. A partir de mañana y durante los próximos días aumenta el riesgo de lluvia. Lo acabamos de saber, un accidente en la carretera de La Coruña entre un coche y un autobús de línea corta a esta hora el carril Busbao en sentido salida de Madrid y provoca 9 kilómetros de retenciones. Una mujer ha resultado herida grave en el accidente. Como alternativa, se recomienda el uso de la M500. Hay además un segundo accidente, en este caso en la M40, en los túneles del Pardo directo. Dirección A6, también dificultades de entrada por la 1 en Alcobendas, la 4 en Pinto, de salida en la 3 en Rivas, en la 2 en Torrejón y en la 5 en Móstoles y también en la M607 a la altura de Tres Cantos. Escuchas La Tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Sesión de control al gobierno del pasado miércoles, el líder de la oposición y líder también del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, apareció sin gafas. Una imagen diferente porque desde que le conocemos pues siempre las ha llevado. Y una imagen, un cambio que ha generado muchos, muchos comentarios. A esta hora, a las 4 y 8 minutos de la tarde, me acompañan el escritor y columnista Daniel Gascón. Muy buenas tardes, Daniel.
Muy buenas tardes.
Y también el periodista Antonio Agredano. Antonio, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿le veis a Feijóo con una imagen así más rejuvenecida, sin las gafas, como opinan muchos?
Yo lo veo bien, ¿eh? Así, a mí me convence lo de quitarse las gafas como Clark Kent, ¿no? Que de repente te quita las gafas y parece otra persona. Pues a mí me gusta este tipo. Y sobre todo una cosa muy socorrida, que es quitarse o ponerse barba. También ya lo vivió Pablo Casado en un cambio también de época y son, digamos, estas son las dos aspiraciones de todo hombre, barba o gafas.
Y va un poco al revés, ¿no? Porque lo que se ha hecho Feijóo es rejuvenecerse y Casado lo que hacía era hacerse un poco pues que
más fuera maduro,
menos,
¿no?
Más justo, maduro y que fuera justo. Menos imberbe, ¿no? Digamos literalmente, ¿no?
Sí, justo eso.
Bueno, como las redes son como son, pues ha habido todo tipo de comentarios sobre esa nueva imagen de Feijóo. fijo. Hay quien, como se le ve más joven, comenta que se ha hecho algún tipo de retoquito, de operación de estética, pero desde el Partido Popular dicen que no. Que simplemente, que no es un tema estético, que simplemente se ha quitado las gafas por un tema exclusivamente médico. Es verdad que este verano sufrió un desprendimiento de retina, del que tuvo que ser operado de urgencia. Se operó en el Instituto Oftalmológico Fernández Vega de Oviedo. En los casos más graves, además, el posoperatorio de este tipo de intervención de retina es un poquito incómodo porque tienes que estar unos cuantos días en posición boca abajo. Bueno, pues en esa intervención vieron que también tenía cataratas, de lo que se ha operado a primeros de este mes de octubre. ¿Qué pasa? Que al tiempo que le han operado de las cataratas, parece ser que le han puesto una lente intraocular multifocal que te corrige los problemas de visión. Las lentes estas, no sé si las conocéis, son unas... Es que sois jóvenes todavía. Yo ya es mi próximo objetivo. Ir a estas lentes.
He ido
porque
esta
es que
mañana,
son una pasada. Te corrigen cualquier problema visual. Que no ves de cerca, te pones la lente, lo que pasa es que cuesta una pasta. Y de pronto te levantas y ya ves, es una maravilla.
Que yo he ido a la óptica hoy, ¿eh?
¿Ah, sí?
Y, sí, sí.
¿Estás sensible con este tema, entonces?
Me han puesto gafas de cerca. O sea, ya me las habían puesto de lejos hace un par de años y ahora de cerca. O sea, que yo estoy ahora muy sensibilizado con Feijó. Pero una cosa que me sorprende de Feijó con respecto a... No, no ya los gafas y la operación y todo esto, ¿no? Es como cualquier pequeño detalle estético... se hace una lectura por parte de los medios de comunicación como un cambio de ciclo, como un nuevo discurso político. Es decir, estamos, creo, sobreanalizando la realidad.
Puede ser. No sé si opinas lo mismo, Daniel.
Bueno, lo que me llama mucho la atención es que, claro, tú a veces te haces un cambio, pero no estás nunca tan expuesto, ¿no? Como es gente a la que vemos todo el tiempo,
claro.
Cualquiera de estas variaciones pues llama mucho la atención. Por ejemplo, recuerdo el caso de uno que era un político que se puso pelo, ¿no? Digamos, entonces había hecho los carteles para la campaña antes de la reforestación. Sí. y luego volvió ya elegido y era un poco problemático porque la gente veía el cartel, ¿no?
Claro, sí.
Entonces,
sí.
Normalmente la mayoría de la gente no tenemos ese nivel de exposición que tienen los políticos.
Bueno, el caso es que la imagen desde luego es fundamental para un político y más en la era digital en la que nos encontramos, en la que cada aparición pública, como estáis comentando, pues es escudriñada al milímetro. Y todo esto nos lleva a preguntarnos también por la imagen de nuestros políticos y la importancia que tiene la imagen que dan. Por eso nos acompaña también esta tarde Anita Ruiz, que es experta en imagen y en comunicación. Anita, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo ves tú a Feijóo? ¿Mejor con gafas o sin ellas?
A ver, el tema de todas estas cosas es un poco lo que decíais, la costumbre visual que tenemos de la gente. A Feijóo se le han juntado dos cosas. Uno, que siempre en toda su vida política lo hemos visto con gafas, además con las mismas gafas, o el mismo tipo de gafas por lo menos, y después que tiene un problema, o llamémoslo problema, una característica muy común de la gente miope, y es que se te quedan ojos de miope cuando te quitas las gafas pasados muchos años. Es decir, que ya ves que en la cara falta un complemento. Es cierto que en el Partido Popular dicen que no se ha sometido a ningún tratamiento y no mentirán, pero sí que es cierto que ha dejado de teñirse el pelo, lo lleva un poco más largo, ha cambiado el cuello de las camisas, es decir, hay algo. Es decir, puede ser que no haya pasado por el quirófano más que para quitarse las gafas o ponerse las lentes intraoculares, que sí, yo el día que me levante y vea, que soy chica de lentillas también, no me lo voy a creer, pero sí que es cierto que hay algo ahí.
Y decían, pequeños cambios en su imagen.
Y decía Antonio lo de analizarlo con ciclos políticos, y en realidad muchas veces más que ciclos políticos pensados, son momentos de inflexión necesarios para la persona que lo está haciendo o para el equipo que les está rodeando. A Feijóo el día que le vimos sin gafas, al día siguiente le vimos en un concierto de esta casa por la noche con su familia dándolo todo también, es decir, imagen que no habíamos visto nunca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora la política parece que está manejada por gente más joven de lo que estábamos acostumbrados antes y necesitas a lo mejor comunicar algo que no,
o llegar a otro público.
O llegar a otro público, y no es que lo decidas de hoy para mañana, ¿eh? Que sí que las gafas es un punto general, pero sí que es verdad que esos pequeños cambios, que no es que se sobreanalicen, sino que se entrelazan, pues hacen al final muchas veces que obedezcan a algo. Y ojo, Y nos pasa a todos. Daniel decía una cosa muy importante, que es la exposición. Aquellos que no tienen exposición pública, a lo mejor un cambio un día del dejarte la barba, dejarte el pelo más largo, más corto, las chicas, cortarnos, ¿no? Hay una frase en una canción que me encanta, es que si algo sale mal, volveré a cortarme el pelo.
Pero Ana, tengo curiosidad, eso es lo que estás diciendo. Bueno, me alegra mucho saludarte.
Lo mismo digo, no sabes la ilusión que me hace compartir micrófono contigo.
¿Tú crees que también es un cambio íntimo, quizá el de Feijóo? Es decir, lo que está diciendo es que a lo mejor él, igual que yo cuando me rapo porque lo necesito, él ha hecho un cambio íntimo, y de ese cambio íntimo después nosotros podemos extrapolar el cambio político, ¿no? Tú conoces, tú que has trabajado seguro con políticos, ¿tú crees que ellos también necesitan ese cambio de registro de una manera, digamos, personal, no solo asesorado y no solo en comunicación política?
Y de hecho, el único cambio estético en política que funciona es aquel que se hace desde dentro. Uh-huh. Yo he trabajado con mucha gente que no se lo ha creído, es decir, que lo ha hecho de una manera obligada por sus asesores, que ya sabéis que ahora todos llevan una corte que te analizan hasta, o sea, que te dicen hasta cómo coger la taza de café. Entonces, si tú no lo ves necesario, si tú no lo crees, el cambio al final se termina cayendo por su propio peso. Todo esto tiene una razón, además de ser, que para mí es muy triste, aunque yo me dedique a eso, y es la pérdida de la solidez de los discursos de los políticos. La gente, cuanto más instrumental tiene para hablar, cuanto más valor tiene su palabra, cuanto más tienen que decir de derecha, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, sea de tu partido o no sea de tu partido, olvidas un poco el lazo del regalo, porque lo que hay dentro del paquete te gusta. ¿Qué es lo que pasa? Estamos viviendo en un mundo tan rápido, tan superficial, donde el discurso se pierde tantísimo que cada vez tenemos más importancia a los que nos dedicamos al exterior, porque es con lo que se queda la gente, con el impacto de la foto en Instagram o con los 3 segundos de la frase, que no tiene ningún tipo de sentido en el resto del comunicado que están haciendo. Entonces, a mí es que me atrevería a decir triste. Hay uno de los libros más potentes de este mundo de la imagen, decía que a todos se nos analiza mucho y nos sentimos muy muy juzgados por lo que llevamos, pero que generalmente el desaliñe se perdona a gente, decía, como profesores o políticos. Si ese libro se escribiese ahora, esa postilla habría que eliminarlo.
Bueno, esto no es un asunto banal, porque la imagen de un político puede influir significativamente en la percepción que tengan de él los votantes. Os recuerdo esa imagen de Nixon sudando como un pollo en el debate en el que Kennedy lucía, sin embargo, un moreno envidiable, ¿no? Nixon, que no se maquilló ese día en ese debate electoral porque él dijo que no le hacía falta, que no quiso. Y que después de esa experiencia comentó que aunque odies el maquillaje, maquillaos. Y decía también, confiad en vuestros asesores para saber cuál es vuestro ángulo bueno o malo. Es decir, que a partir de esa experiencia dio valor realmente a la imagen de los políticos. En general, Anita, ¿qué imagen tienen nuestros políticos? Imagen, apariencia. ¿Cómo visten nuestros políticos?
Es curioso porque la imagen o la esencia que hay en la política española es muy diferente a la que hay en el mundo anglosajón en líneas generales. Y aquí hemos sido mucho más clásicos y además mucho más separatistas, y perdonad que utilice esta palabra que es tan importante en la política española, en cuanto a ideología política, ¿no? Parecía que la derecha clásica o la derecha convencional tenía que ser de traje azul marino o pantalón gris y blazer azul en un tema más informal, y la izquierda era casi pues eso de pañuelo palestino, ahora que estamos otra vez con este asunto. Y esta última la política en la época de la democracia, porque anteriormente las cosas eran muy diferentes. Y pues ahí viene, ¿no? Tenemos la chaqueta de pana de Felipe González, que fue todo un símbolo, sí, de identidad, o pues eso decíamos, los trajes azules de Aznar, o los grises de Zapatero, que daban otro. Y bueno, y luego podría estar aquí horas y horas hablando del manejo de la imagen de Pedro Sánchez, es decirte, porque él fue, por ejemplo, y esto sí que es un tema de Iván Redondo clarísimamente, el primero que introdujo un tipo de azul, que por cierto es un azul muy parecido al azul cope en los trajes de Pedro Sánchez, que si tú veías las fotos de todos los líderes
siempre
políticos...
Siempre son azules, ¿no?
Sí, pero el azul que llevaba él es un azul que en aquel momento es un azul un poco petróleo, casi más brillante que el mate habitual. Y si tú veías las fotos de los primeros años de Sánchez en política, se le veían las fotos, porque llevaba un traje que tenía un azul que resaltaba. Luego han venido Macron y otros muchos políticos y ya hay más tonos de azul.
Oye,
en
tienes gracia
trajes.
Que el color del micro de COPE, este azul, sea azul Pedro Sánchez.
Sí, sí, tiene ahí, es un pelín más oscuro, pero es que estaba viendo justo vuestros ordenadores aquí con este reflejo. Pero sí que es cierto, o por ejemplo, la imagen de Pedro Sánchez como presidente del gobierno con esos trajes siempre, o la imagen de Pedro Sánchez como secretario general del Partido Socialista, que nunca se ha atrevido con la chaqueta de pana, pero sí con la camisa vaquera, sí con la chaqueta de ante. Es decir, que siempre hemos tenido ahí como una imagen muy separada, hasta que llegó Yolanda Díaz. Yo en la política española siempre hablo del fenómeno Yolanda Díaz, porque fue la primera política de izquierda, o de izquierda pura, supuestamente, ya incluso viene el Partido Comunista, que eligió cambiar su imagen o adaptar su imagen a lo que es la política clásica. Te gustase o no te gustase que Yolanda Díaz, estuvieses o no estuvieses a favor de su discurso, en esa primera foto del gabinete de Sánchez, donde se incorporó tanta gente tan extraña estéticamente a la política, a Yolanda Díaz se le dio otro chance diferente, porque tenía pinta de política clásica, ¿no? Es decirte, y se le tardó más en escuchar, por decir de alguna manera, el mensaje, porque el primero que habíamos visto entraba dentro de los parámetros. Ella luego además ha aprovechado mucho esto y de hecho hizo que se cambiara mucho la imagen. E Irene Montero en sus últimos años
también la cambió muchísimo.
Cambió muchísimo arrastrada por el fenómeno Yolanda. Y que decir tiene, por ejemplo, otro de los casos típicos, tipiquísimos de la imagen política española, que es la coleta de
Pablo Iglesias.
Gracias. Porque decíamos que Pablo Iglesias lo que quiso, o sea, ellos decían que querían sacar a la casta de las instituciones y entonces, bueno, pues, o sea, se ponía las camisas más grandes de lo que le quedaban, sí, a propósito el desayuno. Era... Exacto.
Yo siempre he dicho, y está feo citarme a mí mismo, que lo contrario a la belleza no es la fealdad, lo contrario a la belleza es la dejadez. Y entonces yo muchas veces veo a políticos que quieren mostrar a través de su dejadez que están fuera del sistema, digamos, ¿no? Uh-huh. Que es un poco lo que hacía Pablo Iglesias. Pero a su vez, esa dejadez estética da sensación de poca fiabilidad. Esa es la verdad. No sé, Ana, si lo ve así. Quiero decir, ir pulcro, arreglado, preocuparte por la estética, ya estás transmitiendo de forma natural un mensaje de cierto arreglo personal, ¿no?
Y de respeto a las instituciones, que es muchas veces lo que yo digo, ¿no? Es decirte, y tener que ir en traje, no tener que ir en traje al Congreso, la corbata, no la corbata, a lo mejor parecen temas muy superficiales, pero a mí se me lió una en Twitter un día que se me ocurrió decir que Fabián Armengol llevaba un traje precioso, pero que no era un traje para ser la tercera autoridad del
más para ir a la playa,
quizá. Porque era un traje, sí. Además es que era un traje ideal, carísimo, por cierto, pero chica, no, y sobre todo porque yo pongo el ejemplo siempre de que el ujier que te cambia el vaso de agua que tienes detrás lleva un uniforme impoluto. Es decir, vamos a tener un poco de respeto a la gente, o sea, con la
institución. Muestras el privilegio tuyo queriendo mostrar la ausencia de privilegios, ¿no? Es una paradoja eso.
Absolutamente, sí. Y además es que esto que decía Antonio es súper importante, ¿no? Cuando decidimos que la dejadez o la no importancia o el descuido accidental o sobre todo accidental, ¿no? O a propósito, dice que lo haces porque te une más al pueblo, te une más al... Es mentira, es decir, de todos los que hemos tenido, seguro que todos tenéis alguno de vuestros abuelos que viene de más de un entorno rural, ¿no? Es decir, que eso es una cosa que se nota siempre mucho. Tenía el traje de los domingos, como digo yo, ¿no? El traje de las bodas, es decir, que cuando había algo importante, sí, se arreglaba.
Una parte aspiracional.
Aspiracional.
¿No?
Claro. Y luego también hay otra cosa que es muy importante y es saber que esto es una herramienta de comunicación y como en toda herramienta de comunicación tienes que adaptar el mensaje al destinatario de tu público, ¿no, Dani? Tú no escribes igual una columna de un periódico que a lo mejor si tienes que dar una charla para un instituto, ¿no? Pues vistiéndose igual, tienes que saber cuál es tu público objetivo y adaptar tu lenguaje. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que existimos gente como nosotros que te ayudamos a interpretarlo para hacerlo tú, porque si no lo haces desde la inconsciencia, y muchas veces desde la inconsciencia metemos la pata muchísimo.
No, no, y lo vemos, y lo vemos, y ahora lo que estamos diciendo, ¿no? Ahora que cada aparición pública pues es analizada al milímetro, más vale intentar meter la pata lo menos posible. Anita Ruiz, que es un placer, como siempre, tenerte aquí y charlar contigo, ¿no? Experta en imagen y comunicación. Gracias, Anita, por acompañarnos.
Gracias a vosotros, muchísimas gracias de corazón.
Bueno, vamos con otro tema, porque sí, seguimos en el entorno de los políticos, porque el VAR del Parlamento de Cataluña ha retirado de la venta los famosos conguitos, por las quejas de un cliente. Hablan de connotaciones racistas. La decisión la ha tomado el propietario del establecimiento por miedo a una campaña negativa. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Claro, si nos ponemos así de exquisitos, pues habrá que retirar de la venta muchas más cosas, ¿no?
Bueno, claro, solo hablando de alimentación habría que revisar ya de entrada el brazo de gitano, aunque en otros países se le llame brazo de reina. También las patatas a lo pobre, porque parece que nos podemos morir de
eso
la precariedad.
Es.
El bizcocho borracho, por frivolizar con los problemas que es el alcoholismo, por ejemplo, el boño preñado, porque podíamos faltar el respeto a las embarazadas. En Huelva hay un pastel que se llama engaña maridos, imagínate lo que puede suponer esto. También hay lugares en los que a los altramuces, esto sí que está muy extendido, se les llama chochos. En Murcia, por ejemplo, los cerdos son chinos, de cochinos viene. De hecho, se suele decir, matamos un chino pequeño y nos lo comemos. Claro, son los cochinos, los cerdos. Pero lo cierto es que ha habido casos en los que las marcas han tenido que cambiar el nombre de productos, por ejemplo, a raíz del Black Lives Matter, ¿no? Nestlé tuvo que cambiar el nombre a su conocido beso de negra, que era un dulce de chocolate muy popular en Colombia. Y aquí en España muchos piden a Conguitos que haga lo mismo que Colacao, una marca que en 2020 dijo adiós a esto.
Soy aquel negrito del África tropical.
Después de 65 años, Colacao dejó atrás cualquier referencia a su negrito del Colacao y cambió incluso la letra de su canción.
No es lo mismo, es que no muchos es hemos crecido con la canción del negrito del Colacao.
Es la realidad, es parte de la historia, pues ellos la han cambiado un poco presionados en el año 2020 por esto. Que conste que Conguitos, precisamente, había intentado algo similar en el año 91. En uno de sus spots, Conguitos convierte a Steve Wonder y Tina Turner en Conguitos.
Somos los Conguitos y estamos requete bien.
Claro, los dos
salían Stevie Wonder y Tina Turner,
pero
no me acuerdo yo de esto.
Como si fuesen con forma de conguitos, entonces salía pues Tina Turner con su pelo característico, Stevie Wonder con las gafas, con forma de conguitos, claro que
¿Te acuerdas, Agredano? ¿Sí?
Sí, sí, perfectamente, vamos, lo ha contado y se me ha venido, pero era más bien, el conguito se parecía más a Marte y Trece imitando a Tina Turner.
Sí, claro, parecía una parodia más que ellos, sí, pero claro, hubo lío porque los dos eran negros, claro, entonces también hubo lío.
Bueno, pues hablamos de lo políticamente correcto, que en muchos casos es positivo que haya cambios, pero quizá pues en otros nos pasamos un poquito de rosca. ¿Qué pensáis de esto, Antonio, Daniel?
Bueno, excesivo, ¿no? Sobre todo me sorprende que un solo cliente, la queja de un solo cliente, cambie la política de un bar y en fin, y hagan una censura a un producto que, en fin, que en mi casa, como se consume mucho, no le veo. Yo creo que todo depende del contexto. Lo que estamos empezando a hacer es dar demasiadas cosas por sentadas sin ni siquiera argumentar. Y eso es lo terrible, ¿no?
Y además, como Conguitos es de una empresa aragonesa, lo veo como una especie de boicot a un producto aragonés, que es la casa. Y además digo, bueno, me gustaría saber un poco quién es la persona que se ha sentido ofendida, ¿no? Porque a veces hay gente que es que se ofende por los demás, ¿no? Pensando, ay, pues estos están burlando, y a lo mejor es como alguien que es muy sensible, pero que no tiene tanta relación para estar ofendido, ¿no? Y luego veía hoy que un artículo, que supongo, ahora habrá cambiado la proporción, pero seguramente no tanto, que decía... solo 32 de los 135 diputados del Parlamento en 2016 lleva algún apellido de los más frecuentes en Cataluña, ¿no? Entonces, bueno, cada uno se fija en lo que quiere, ¿no? Y yo creo que sí que a veces, bueno, entiendo que las marcas, primero por un interés reputacional y porque la sociedad cambia y tienes, pues bueno, que irte adaptando y a lo mejor hay muchas cosas que ahora pues nos parecen inaceptables, ¿no? Pero que hay que, todo tiene como sus medidas y puede a veces ser un poco grotesco, ¿no?
Dejadme que voy a saludar a Manuel Casado, que es académico de la RAE y catedrático de lengua española en la Universidad de Navarra. Manuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
A vosotros, Manuel, en la Real Academia os han pedido muchísimas veces que ejerzáis ese revisionismo. ¿Qué palabras recuerdas que sí que se han retirado o cambiado? Si nos puedes poner algún ejemplo.
Bueno, pues bueno, yo soy académico correspondiente por Navarra y, por ejemplo, yo recuerdo en gallego, la palabra gallego, una de sus acepciones pues era peyorativa y a petición de un partido político, aunque era una acepción vigente, creo que era tonto en algún país, concretamente creo que era Costa Rica. Pero bueno, un año sí, otro también, pues llegan peticiones curiosas, ¿no? Por ejemplo, pues de que se suprima la palabra judiada, la palabra gitano o gitanear, o la palabra moro en el sentido de, dicho de un hombre, pues celoso, posesivo, y que es, evidentemente se usa como algo ofensivo y discriminatorio, ¿no? Pero bueno, hacer el indio, una merienda de negros, engañar a alguien como a un chino o un trabajo de chinos, bueno, o sea, esto es relativamente frecuente, ¿no? Que haya colectivos, embajadas, grupos, instituciones que pidan lo que podría llamarse una limpieza del diccionario, lo mismo que existe limpieza étnica o racismo, una limpieza lingüística, ¿no? Propio de pues de lo que ahora se impone, que es lo políticamente correcto. En fin, Pilar, que cada vez se nos pone más complicado hablar espontáneamente.
Totalmente. Hablar con libertad. Manuel, ¿y qué hacéis los académicos? Cuando os llega una petición de estas características, ¿cómo decidís si esa palabra continúa en el diccionario o si se retira o esa expresión?
La academia se rige sobre todo por el uso que hacen los hablantes. La lengua es lo más democrático que hay. Las academias levantan acta, como un notario, del uso real que hacen los hablantes o que se ha hecho, porque claro, todas estas palabras con esas acepciones un poco hoy ofensivas o discriminatorias, pues aparecen, si uno lee a Emilia Pardo Bazán o a Pérez Galdós, se encuentra estas palabras con estas acepciones, de manera que y ahora se nos pone incluso más complicado con la ideología, con el especismo, ¿no? Uh-huh. Que, claro, llamar a alguien animal, pues es ofensivo para, o qué burro eres, o ser un cerdo, o me trataron como un perro, qué sé yo, por la boca muere el pez. O sea que hay que andarse con tiento porque, claro, las palabras, en función de la ideología del ambiente en donde uno hable, pues son auténticas auténticas bombas, ¿no?, que le pueden uno estallar. Es decir, las academias, porque claro, hay que tener en cuenta que la Asociación de Academias de la Lengua Española reúne a 23 academias de países en donde el castellano es la lengua oficial, todo el mundo. Es decir, que la academia no legisla para España, como pretendía un determinado partido político que quería que se suprimiera esa acepción de la palabra gallego, que bueno, pero si en Argentina significa pues solamente español, gallego es un español. Es decir, que hay que andarse con pie de plomo, porque
totalmente,
lo que en un país puede ser peyorativo, en otros países en cambio no. De manera que, en fin, que sorprende esos tiquismiquis con determinadas palabras censuradas por esta ideología woke, cuando se utilizan, al mismo tiempo se utilizan, pues eso, sin venir a cuento, muchas veces palabras sueces o escenas a micrófono abierto, y en cambio la ideología prohíbe el uso de esas otras palabras, como digo, que tienen que ver con lo... Ana Blandiana, esta poeta rumana que es premio Princesa de Asturias de las Letras, ¿no? Acaba de decir ahora, creo que el viernes recibe el premio.
Sí, este viernes se entrega.
Lo políticamente correcto es una forma de censura. Lo dice una persona que ha estado sometida a la dictadura comunista en Rumanía durante tantos años, y lo ve como una imposición totalitaria propia de ideologías totalitarias que dicen e imponen acerca de lo que se puede decir, lo que está prohibido. Bueno, pues
es una buena frase, complicado. Desde luego, es una buena frase.
Sí. Ana Blandiana estuvo en Córdoba en Como Poética y dijo que ella nunca se había ido fuera de Rumanía porque de alguna manera, a través de su poesía y de su palabra, ella se sentía libre, de alguna forma, ¿no? Sí, y era un poco en la línea esa que está diciendo. Sí.
Uh-huh.
Pues Manuel Casado, académico de la RAI, catedrático también de lengua española en la Universidad de Navarra. Manuel, muy amable, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Pilar, a vosotros.
Es curioso porque muchas veces se habla de estas expresiones. Mira, por ejemplo, el caso del brazo de gitano. Hay muchas teorías sobre su origen. Algunas señalan que no se debe al color ni a posibles similitudes, sino a una historia curiosa. Y es que en Barcelona, en el siglo XIX, los caldereros gitanos solían ofrecer sus servicios de reparación de calderas en las pastelerías. Y como recompensa, pues los pasteleros solían darles este dulce. Y como se lo llevaban bajo el brazo, pues de ahí vino el nombre, esa expresión, lo de brazo de gitano. Es que a veces buscamos abrir debates y polémicas donde no las hay.
Bueno, sí, bueno. Luego yo creo que sí, que por otra parte dices que los diccionarios siempre tienen esa doble... una parte es la parte de descripción y otra parte que es de prescripción. Yo entiendo que haya muchas expresiones que digas, bueno, pues esto van decayendo. A lo mejor un diccionario tiene que recogerlas en ese uso diciendo esto es insultante, ¿no? Pero bueno, creo que por otra parte que eso siempre ha sucedido, o sea, que los usos sociales han cambiado las palabras y unas serán apropiadas y otras menos, y eso va cambiando con el tiempo. No es solo de este momento, ahora es como que hay más ruido y hay más posibilidades de expresión de colectivos que se pueden sentir ofendidos, que en buena medida es un avance, yo creo.
Sí, hay avance, hay cambio necesario, y el ejemplo más cercano lo tenemos en la Constitución Española, que se modificó hace apenas unos meses.
Sí, con disminuido.
Para cambiar la palabra disminuido por persona con discapacidad, ¿no? Porque efectivamente el lenguaje no es siempre dice más de lo que suena, ¿no? Pero es verdad que hay otras cosas que son exceso de celo, que son moda, y en este caso de los conguitos, del todes, de la matria en vez de la patria, ese tipo de cosas solo son ocurrencias que además, tal como avanzan y salen, desaparecen.
Bueno, tenemos por aquí también a Rosa Rosado, que nos va a contar las experiencias que nos van dejando los oyentes.
Hoy estamos hablando del móvil, donde se te ha llegado a perder o caer el móvil, porque no sé si habéis visto la imagen de esa señora que se quedó atrapada entre varias rocas, metida en una gruta de cabeza, que se le cayó el móvil, se metió dentro
y no
cayó
pudo
de cabeza
salir de
y
allí.
Se quedó pues así 7 horas. Por recuperar el móvil, que no sabemos si lo ha recuperado o no, pero bueno, mal lo pasó.
A la que tuvieron que recuperar es a ella, que estuvo ahí 7 horas encajada.
7 horas boca abajo, imagínate. En fin, bueno, este es Antonio de Alicante.
Hola, buenas tardes. Pues mira, mi primer día de trabajo de pintor, con 17 años así, tenía el móvil en el bolsillo de la camisa, y cuando fui a batir la pintura se me cayó dentro la pintura. Pero los móviles de antes eran buenos. Lo saqué, lo limpié y al otro día funcionó.
Fíjate.
Ahora si se te cae un móvil ahí ya no hay manera.
Eso sí que era un móvil, los de antes y no los de ahora.
Rescatado de la pintura. Qué cosa más impresionante.
Serán inteligentes, pero no aguantan nada, ¿no?
Eso es.
Desde luego. Y cuando hay niños en casa, no sé si os habrá pasado esto alguna vez.
Buenas tardes, gente. Pues a mí siempre son desastres los que me ocurren con el móvil, pero uno muy curioso es que una de mis hijas pequeña, cuando era chiquitita, 2 años o así, vio que la pantalla estaba muy sucia, lo puso debajo del grifo, le echó bien de jamón, lo frotó y vino toda orgullosa a decirme, mami, ya está limpio. O sea que si no les pierdo yo, porque se me caen por la baza, se me caen al suelo, en cualquier sitio se rompen y demás, ya me los limpian ellas. Un beso.
En fin, estas cosas que pasan con el
estas
móvil.
Cosas que pasan y que nos podéis contar a través del 607-150602. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Antonio Agredano, gracias también a ti.
Bueno, un besito.
En un rato te escucho, Rosa Rosado.
Vale, hasta ahora.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Puede haber algún tipo de relación entre el uso que se hace de las redes sociales y la salud de tu corazón?
Esta hiperconectividad que tenemos no nos recaban en tranquilidad y cese de estrés, nos recaban en mayor estrés, en ego.
¿Interesante?
Ya Topuria, buenos días.
Buenos días. No todo el mundo tiene la gran suerte de nacer en una familia adinerada.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
David Meca, buenos días.
Muy buenos días.
El reto que hiciste de Jave a San Antonio, que creo que fueron 27 horas nadando.
Nadar de noche, la vomitera que te entra. Porque no tienes un punto de referencia, no ves nada.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años. Y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrome saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 14 de noviembre. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hay apps diseñadas para cambiar a azul el color de tus ojos en las fotos y apps en las que un oftalmólogo te puede ayudar a descubrir si eres daltónico. Como la app del Seguro de Salud de Mafre, con oftalmólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mafre.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Renovar a King África para que cante baladas? Mejor renueva tu tele con el Renove de MediaMarkt y ahorra 300 euros en un LED Samsung de 75 pulgadas 4K por 699 euros.
¡Hazte un Renove!
MediaMarkt.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrome saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Este anuncio dura 20 segundos, pero lo que vamos a decirte dura para siempre. Lanzamos Orange Energía, luz y gas con ventajas exclusivas mientras seas cliente Orange. Porque al contratar ambos servicios tienes 9 euros al mes de descuento en tu factura de teléfono para siempre. Disfruta ya de energía 100% verde. Llama al 1413 o acércate a tu tienda Orange.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Los abrazos de despedida, una escena que se repite a diario en las terminales de los aviones, tendrán un tiempo limitado en Nueva Zelanda. Concretamente será en el aeropuerto situado en la ciudad de Dunedin, donde los responsables han limitado esos abrazos de despedida a un tiempo máximo de 3 minutos. A la tarde llega un ser que desde pequeño fue muy querido, de hecho, aprendió a andar a los 3 meses porque nadie le quería coger. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
O sea, los tres meses tú ya andabas.
Ya, ya andaba, ya hacía todo, hablaba, vamos.
Ni gateo.
Un prodigio.
Un niño prodigio, lo que tiene ser así.
Está la gente alteradísima y muy preocupada con esto de que solo vas a poder estar 3 minutos abrazándote para despedir. Y yo con tres ya, yo voy sobradísimo.
Con tres, o sea, segundos tú, ¿no?
Todo esto, hasta luego y ya está, ¿sabes? Que es que
pero
de verdad,
cuánta frialdad, por Dios, esas sí, despedidas.
Las cosas comprimidas, rapiditas, hasta luego.
Y fíjate,
porque
si
es que
hubieran
suprimido
esa despedida de Casablanca, ¿en qué se hubiera quedado esa película? ¿En nada?
Pues, yo qué sé. Iba a decir una cosa que no puedo decir.
No la digas, casi.
Mira, Pilar, cómo se extienda esto, va a haber muchas personas que no van a saber demostrar su amor. Yo le pido a los oyentes que abran los ojos, que hay cosas en la vida que son amor puro y no nos damos cuenta. Hoy os traigo 10 maneras de mostrar amor sin tener que abrazar. Puesto número 10. Ceder los trozos grandes de la pizza. El amor ya es de película si aceptas pedir pizza de verdura o piña. Este amor ya entonces es para toda la vida.
Ay, ay, amor, si pides... Bueno, si tu pareja pide una pizza con piña y tú no le montas un pollo, ahí hay amor.
Además,
y si encima
último,
le das el trozo grande,
es
ni
que
te cuento.
Los trozos grandes, ahí es cuando se ve realmente. Si tú ves que tu pareja te está quitando el trozo grande de pizza, sospecha. Seguro que tiene otro. Puesto número 9. ¿Cómo demuestras el amor? ¿Cómo dices te quiero sin decir te quiero? Pues fingiendo que te gusta un regalo cuando te parece un bodrio y preferirías que te hubieran regalado un curso de purgar radiadores junto a tu ex. Eso es fingir, eso es, perdón, demostrar amor sin tener que abrazar. Puesto número 8 y hablamos del dormir. ¿Es amor o no es amor hacer la cama después de echarte la siesta para que tu pareja duerma con la cama bien hecha por la noche?
Eso es muy bonito.
¿Es amor o no es amor no decir nada cuando te está echando de la cama por la noche y solo tienes un hueco y mides tú el doble y eres el doble de ancho que ella?
O cuando te quita el edredón y pasas la noche muriéndote de frío.
Totalmente. ¿Es amor o no es amor irte a dormir al sofá porque estás roncando mucho?
Es amor.
¿Es amor o no es amor no cambiar el canal con el que se ha quedado dormido en la siesta para no despertarle, porque es automático? Ya puede estar viendo una película de guerra, como le cambies el canal, se despierta.
Todo
esto es amor. Puesto número 7, 10 maneras de demostrar amor sin tener que abrazar. Y hablamos de amistad. ¿Es amor o no es amor aparecer en la mudanza de un amigo sin avisar? ¿Eh?
Joder,
que no te tienen que avisar y aparecer.
Esto es, con la camiseta, ahí hay, vamos, mucho amor y mucha amistad,
Totalmente, con la camiseta sin mangas y decir,
aquí
¿en qué
yo
puedo ayudar? ¿En qué puedo ayudar? Puesto número 6. Ir a la reunión de la comunidad de vecinos para que no vaya tu pareja. Eso es una manera de decirte quiero. ¡Ay, increíble!
¡Qué bonito!
Puesto 5, maneras de mostrar amor sin tener que abrazar. Dejar que publiquen una foto en las redes sociales en las que tú sales con una cara de Belmez porque tu pareja sale bien. Eso es amor. Yo me gustaría que los oyentes hicieran un repaso de las fotos de sus amigos y que no se extrañen, porque en casi todas ellos van a salir feos y ellas van a salir preciosas. Y seguro que esa foto será la foto 74 que se hicieron en Menorca. Puesto número 4. Ir a un concierto de alguien que detestas porque le gusta a tu pareja.
Esto también es amor, ¿eh?
Esto es duro, porque normalmente si vas es porque a tu pareja le gusta muchísimo. Y si le gusta muchísimo, eso supone además que tienes que hacer una cola de horas, que te tienes que poner de los primeros. Y encima, para no desentonar, Tienes que fingir que te gusta. Y esto solo puede ser una cosa, Pilar. Amor. Maneras de demostrar amor sin tener que abrazar. Puesto número 3. Acompañar a tu pareja a la boda de un amigo que hace siglos que no ve y en la que no conoce absolutamente a nadie. O es amor de madre también, por ejemplo, cuando tus padres te obligan a que invites a tu boda a los hijos del vecino porque son amigos de tus padres aunque tú no los conozcas.
Esto pasa mucho también, ¿eh?
Oh, que sí pasa. Puesto número 2. Esto es amor puro. Cuando ves que te vienen esas ganas, ¿no?, irrefrenables de soltar lastre, de ahuecar.
Sí, sí, te estamos entendiendo, creo, casi todos.
Cuando sí. Estás a punto de,
ay, no,
de liberar ciertas cosas y compartirlas por la casa. Es amor.
Ay,
si
no.
si tú te vas al baño, te desahogas y lo dejas ahí.
En soledad y cierras la puerta.
Eso es amor.
Y abres la ventanica también.
Pero la prueba de amor más bonita del mundo, la manera más preciosa de mostrar amor sin tener que abrazar, es cuando tú avisas de una cosa a tu pareja. Que esa cosa ocurra como tú advertiste. Y si tú tienes amor verdadero, ni se te ocurre decir ¡te lo dije!
Fundamental la gente, esa frase hay que borrarla.
Hombre,
cuando hay amor, nunca puedes decir te lo dije.
La gente, si alguien se guarda el te lo dije, es esa persona. Quédatela para siempre.
Sí. ¿Estamos de acuerdo? Hombre, pero que digo yo que un abracito de vez en cuando también se necesita, Jimeno.
Hombre, sí, yo estoy todo el día tocando.
Si tú eres un poco osito, además.
Yo soy muy pesado. Yo soy de los que habla y te está tocando el bracito de hoy. ¿Qué tal está?
Bueno, pues en Nueva Zelanda no se van a tocar mucho, ¿eh? Que los abrazos de despedida, como hemos dicho al inicio, se limitan a 3 minutos. ¿Tú te imaginas? Allí
si
el personal
nada,
del aeropuerto
si es que...
está cronometrando los abrazos. Señora, que lleva ya 3 minutos abrazando al niño. Déjelo que se marche a estudiar a Estados Unidos.
Esto
y ahí
es
se
horroroso.
Quedan. Ay, si es que
sí,
así es que el mundo no puede avanzar.
Es muy peligroso.
Con estas cosas.
Luego, hombre, así luego cómo va a haber niños. Es que vamos a acabar teniendo niños por Bluetooth. Si es que no se puede.
Bueno, pero Jimeno nos ha traído también esas otras cosas, esas otras demostraciones de amor que también deberían estar presentes, por supuesto, en nuestras vidas. Oye, Jimeno, que estamos hablando del móvil. ¿A ti se te ha perdido últimamente en algún lugar así raro? ¿Se te ha caído en un sitio que digas, madre mía, ahora para recuperarlo?
Bueno, a mí en el váter se me ha caído 3 o 4 veces.
Ya tenía que salir el váter. Si no sale el torno de cope,
claro,
sale el váter.
El váter, es que es verdad, es que como estamos tan obsesionados, estaba con una mano en una cosa y con el móvil en la otra, y claro, y esas cosas pasan.
Y metes la mano al final para sacarlo, claro.
Que si metes la mano,
¡hombre!,
y si me dicen que lo saque con la boca, lo saco con la boca. con lo que vale los móviles, vamos,
oye,
por favor.
¿Y el coraje que da cuando se te cae el móvil entre los asientos del coche?
Bueno, que no lo puedes coger, claro, claro.
Porque eso es como el triángulo de las Bermudas. Desaparece todo lo que cae ahí.
Hay muchos sitios así. Sí,
a
sí,
mi
sí.
chica se le quedó en el asiento del AVE. Y teníamos que bajarnos en Lleida y iba hasta Barcelona el tren y por segundos nos tuvimos que quedar en el tren porque no salía el móvil.
O sea que el retraso de aquel día no era por Renfe.
Sí, efectivamente,
por vosotros.
Lo siento, perdón.
Bueno, ¿qué nos van diciendo los oyentes?
Bueno,
Rosa
por
Rosado?
Ejemplo, esto es lo que se dice quedarse sin móvil.
Buenas tardes, gente. Pues a mí se me cayó el móvil dentro de una cisterna de ácido sulfúrico. Nosotros transportamos mercancías peligrosas. Y cuando me subí, lo llevaba en el bolsillo de la camisa, y cuando me subí a cerrar la tapa de arriba, la boca de hombre de la cisterna, me agaché y ¡cabam!, dentro del ácido sulfúrico. Total, que no quedó del móvil ni el plastiquito. De la
desapareció.
Desintegrado totalmente. Qué raro.
Bueno, me imagino que se sulfuraría él.
Sí, 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 vamos, muchísimo.
Bueno, esto es raro, pero lo que comentábamos de que se caiga en el váter, a ver, lo que tienes que hacer es dejar lejos el móvil cada vez que vayas al baño, porque es que si no, esto es muy habitual.
Hola, gente, bueno, me supongo que será un clásico. Claro. Cuando vas con poca ropa porque es primavera o verano y tal, pues en el pantalón te vas al baño un momento y cuando te vas a acoplar, pues tiras del pantalón y ahí va derecho el teléfono al agua, el retrete. Digo, bueno, pues no me lo pongo en el pantalón, me lo pongo en la sudadera. La sudadera es de las que tiene un bolsillito en el pecho y mira tú por dónde también me agaché para no sé qué, al agua, patos. El sitio es muy poco recomendable.
Claro.
Un abrazo para todos, gente, buenas tardes.
Ni en la mano, ni es que está ni claro. Ni en los bolsillos. Claro. Si hay que leer algo, los botes de champús, volver a los
me encanta,
clásicos.
Me encanta el concepto de acoplar, cuando te vas a acoplar.
es que estas cosas, a ver, es que
genial.
Sí, el móvil se fue.
Yo me llevé el teléfono al baño, estaba con una revista y el teléfono. Al tirar la cadena lo metí en la mitad de la revista y se inclinó la revista y cayó por el váter y justo estaba tirando de la cadena y se fue. Nunca mejor dicho, se fue.
Adiós.
En fin, que estas cosas pasan. Jimeno, gracias por acompañarnos una tarde más.
A vosotros.
¿Dónde nos dejan los oyentes sus notas de voz en Rosa?
607-1506-02.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Seguimos ahora hablando de algo que nos gusta a todos, las vacaciones. ¿Te imaginas que tu próximo viaje sea vivir una experiencia premium en alta mar? Con Celebrity Cruises y Viajes El Corte Inglés, eso es exactamente lo que tendrás. Disfruta del equilibrio perfecto entre la intimidad de un barco pequeño y la emoción de los cruceros grandes. Viaja por el Mediterráneo, las Islas Griegas y hasta 300 ciudades más, visitando hasta 8 destinos en un solo viaje. Relájate en sus lujosos espacios, saborea gastronomía de primer nivel y explora lugares icónicos como Santorini, Atenas o Florencia. ¿Y sabes lo mejor? Si reservas tu crucero Celebrity antes del 7 de noviembre con Viajes El Corte Inglés, además del asesoramiento personalizado, tendrás descuentos desde un 60% para el segundo pasajero hasta 300 euros de descuento adicional y facilidades de pago. Consulta condiciones, no dejes pasar esta oportunidad y descubre la experiencia premium de navegar con Celebrity Cruises para unas vacaciones incomparables. Reserva ya tu crucero Celebrity Cruises en Viajes El Corte Inglés.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El legendario Michael Caine se retira de la actuación.
No podría dejarte aquí sola.
El veterano del día de se escapó y se fue a Normandía.
Con la ganadora de 2 Oscar, Glenda Jackson.
Está en Francia. ¿Con 90 años? Ya estuvo allí. Por entonces le disparaban.
La gran escapada. 25 de octubre, solo en cines.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Temperatura.
Termostato mejora 21 grados.
¡Estamos perdiendo calor!
¡Un burlete en esa ventana!
¡Hecho!
Parece que hemos burlado el frío.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Misioneros por el mundo.
Para mí la misión es un mensaje nuevo.
Nuevos destinos.
Una vida nueva.
Nuevas historias.
Una esperanza.
Nuevos protagonistas.
Un querer ser mejor persona.
Seguimos recorriendo el mundo para mostrar que nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Todo lo que en Jesús era metáfora, aquí se convierte en una realidad.
Nosotros los misioneros tenemos que estar por donde nos necesiten.
Misioneros por el mundo. Ciudad de México. El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención, policía, está rodeado. Salga del sub con los brazos en alto. Repito, salga del sub con los brazos en alto.
¡Es un coupé!
No haga tonterías y baje con los brazos en alto.
¡Vale! ¡Pero es un coupé!
Conduce un Taigo, el sub
o coupé de Volkswagen. Desde 20.800 euros, sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Insulta en redes sociales desde el anonimato y que amenaza y que humilla. Sería tan importante para este país que se tomara la decisión de sancionar de verdad.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.